En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Quien abandona la unidad viola la caridad, y quien viola la caridad, tenga lo que tenga, nada es. Con estas palabras de San Agustín comenzamos el programa del Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga. De este viernes 19 de julio, Santa Áurea. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos con el sumario. En la primera parte del programa comenzaremos con la sección de nuestros santos y beatos, y hoy hablaremos, como no puede ser de otra manera, de San Lorenzo de Brindis. Seguidamente realizaremos un repaso de lo que ha sido el año diocesano de la santidad, que concluye este domingo 21 de julio. En la sección La Calle Pregunta, nuestro compañero Máximo Álvarez responderá a la cuestión planteada por nuestros oyentes. Y para finalizar el programa, Rosy Gutiérrez, en Libros al Aire, nos hablará de la obra Fátima, el secreto no desvelado. Nuestro programa, dentro de la sección que dedicamos a nuestros santos y beatos, como saben, dentro del año diocesano de la santidad que estamos celebrando y que concluimos este domingo 21 de julio, hablamos, con un, no podía ser de otra manera, de San Lorenzo de Brindis. San Lorenzo nació el 22 de julio de 1559 en la ciudad de Brindis, al sur de Italia, a orillas del mar Adriático. En su bautismo le fue impuesto el nombre de Julio César Rossi. Desde pequeño siempre destacó por tener muy prodigiosa memoria y facilidad de palabra. Siendo todavía muy niño, toma contacto con los religiosos conventuales de su ciudad natal, a los que había sido confiada su educación tras la muerte de su padre. Allí tuvo su primer contacto con el carisma franciscano. A los 13 años, acompañado por su madre, se va a vivir a Venecia para ponerse bajo la tutela de su tío sacerdote Piero Rossi, rector del seminario de San Marcos, donde estudia filosofía y cánones. En Venecia trata muy directamente con los capuchinos y decide ir a Verona para entrar en el noviciado de la orden. En esta etapa de preparación se distingue ya por una vida de austeridad y penitencia, conducta que no abandonará nunca en su vida religiosa. El 19 de febrero de 1575, con apenas 16 años, recibe el hábito capuchino, tomando el nombre de Fray Lorenzo de Brindis. Antes de hacer su profesión religiosa, el 24 de marzo de 1576, comienzan sus problemas de salud, que se manifestarán frecuentemente a lo largo de su vida. Culminada la etapa del noviciado, se traslada a Padua para cursar estudios de lógica. Regresa después a Venecia para estudiar filosofía y teología, y también muestra una especial predilección por el estudio de la patrística y sobre todo de la Sagrada Escritura, la cual llegó a aprender de memoria. Sus conocimientos tenían además la amplitud de otras áreas del conocimiento humano de la época, que le convirtieron en un verdadero hombre del Renacimiento. Era un gran conocedor de los clásicos y demuestra tener saberes de astronomía, estrategia militar, psicología y filosofía. Todo este vasto bagaje intelectual, adquirido por Lorenzo en sus años de formación, se manifestará de manera brillante en sus escritos y predicaciones. El 18 de diciembre de 1582 recibe la ordenación sacerdotal. Terminados los estudios, incluso antes de ser sacerdote, se dedica a la predicación, recorriendo gran parte de Europa e irradiando por todas partes la luz del Evangelio. Las gentes que lo escuchaban se conmovían al oír sus sermones y muchos iniciaban un verdadero proceso de conversión. Los muchos viajes que realizaba y su gran actividad apostólica fueron agravando sus problemas de salud, pero no le asustaba desgastarse con tal de conseguir la salvación de las almas y la extensión del reino de Dios. La gente le tenía una enorme estima y respeto porque era sumamente comprensivo y bondadoso, y porque sus consejos hacían un gran bien. Fray Lorenzo, por ejemplo, permaneció siempre fiel a su costumbre de dormir sobre tablas, levantarse durante la noche para salmodiar, ayunar con frecuencia pan y verdura, disciplinarse duramente y sobre todo meditar con asiduidad los sufrimientos de Cristo. No le gustaba recibir honores y se esforzaba por mantenerse siempre alegre y de buen humor con todos, especialmente con sus frailes. Su ejemplo y sus directrices provocaron fructíferos efectos en las comunidades religiosas a su cargo, en las que procuró inspirar, una vez más, esa vida sencilla, pobre, espiritual y misionera. En Roma trabajó por encargo del Papa Clemente VIII, predicando a la comunidad judía de los años de 1592 a 1594. En medio de tantos trabajos y viajes, Lorenzo culminó una vida espiritual de fervor excepcional, dedicando mucho tiempo a la oración y de modo especial a la celebración de la Eucaristía, que a menudo prolongaba durante horas, absorto y conmovido en el memorial de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Precisamente con una de esas misiones diplomáticas, Lorenzo terminó su vida terrena en 1619 en Lisboa, donde había ido para encontrarse con el rey de España, Felipe III, a fin de defender la causa de sus súbditos napolitanos maltratados por las autoridades locales. A los pocos días se sintió sin fuerzas y el 22 de julio, el mismo día que cumplía 60 años, la hermana muerte se lo llevó al cielo. Su amigo don Pedro de Toledo, marqués de Villafranca y fundador de la Anunciada, obtuvo licencia del rey para trasladar su cuerpo a este monasterio, llegando el 10 de agosto del mismo año. San Lorenzo de Brindis fue beatificado por Pío VI el 1 de julio de 1783 y canonizado el 8 de diciembre de 1881 por León XIII. El Papa San Juan XXIII lo declaró doctor de la Iglesia Universal con el título de doctor apostólico el 19 de marzo de 1959, al destacar por su esclarecedora y perdurable contribución a la doctrina de la Iglesia. Fue autor de numerosas obras, de exégesis bíblicas, de teología y de escritos destinados a la predicación. En sus obras ofrece una presentación sistemática de la historia de la salvación, centrada en el misterio de la Encarnación, la mayor manifestación del amor divino a los hombres. Además, fue un gran mariólogo, autor de Mariale, una colección de 85 sermones donde pone de relieve el papel único de la Virgen María, de la que afirma con claridad la Inmaculada Concepción y su cooperación en la obra de la redención realizada en Cristo. Celebramos su celebración litúrgica, esa memoria libre, este domingo 21 de julio. Como saben, este domingo 21 de julio concluiremos el año diocesano de la santidad, que era convocado el pasado y que comenzaba el pasado 21 de julio del año 2018. El señor obispo don Juan Antonio, recientemente fallecido, lo convocó con varios motivos, con varios objetivos pastorales, concretamente cuatro. Uno de ellos, primero, era acoger y meditar el contenido de la exhortación apostólica Gaudete et Exultate del Santo Padre Francisco. También para dar a conocer la vida y las obras de San Lorenzo de Brindis y fomentar la devoción a este santo en toda la diócesis. Además de proponer formas de vida y caminos de santidad actual para renovar en los fieles el deseo de vivir santamente. Y como cuarto y último, hacer memoria de los santos y beatos de nuestra Iglesia particular de Astorga. Como saben, nuestra diócesis custodia desde poco después de su muerte las reliquias de San Lorenzo de Brindis, como hemos recordado en nuestra sección dedicada a este santo cuya memoria celebramos este 21 de julio. Era presbítero, doctor de la Iglesia y que murió en Lisboa en el 22 de julio de 1619, y cuyos restos descansan en el monasterio de las monjas clarisas de la Anunciada en Villafranca del Bierzo. Como decíamos, un año que comenzaba con la apertura solemne del año diocesano de la santidad con motivo del cuarto centenario de la muerte de San Lorenzo de Brindis, con esa misa de apertura a las 7 de la tarde en el monasterio de la Anunciada en Villafranca. Así hablaba nuestro obispo don Juan Antonio de este año, de este comienzo del año diocesano de la santidad.
Pues este año queremos en la diócesis intensificar esta llamada que Dios nos hace a todos los hombres, cristianos o no, a vivir la bondad que Él mismo es. Con este motivo hemos organizado distintos actos. Por una parte, la Orden de los Capuchinos tiene su propia programación. Sobre todo es importante el congreso que van a realizar sobre San Lorenzo de Brindis, que escribió multitud de obras teológicas y que al castellano solo está traducido las obras dedicadas a la Virgen María, pero ha escrito muchísimas más. Las Clarisas de la Anunciada también tienen sus propios actos dentro del monasterio y la diócesis, pues hemos hecho también algunos actos significativos. Yo solo quiero subrayar dos. Uno es el que tendremos antes de comenzar el Adviento, que sabéis que comienza en torno a finales de noviembre, principios de diciembre, y es un retiro de oración para sacerdotes y religiosos el día 30 de noviembre y para seglares el día 1 de diciembre. Este retiro lo dirigirá el nuncio de su santidad en España, Monseñor Renzo Frattini, que el día 30 visitará el Bierzo, en concreto Villafranca, y celebrará la Eucaristía en el monasterio de la Anunciada por la tarde, acompañado pues de los sacerdotes de la diócesis y de los fieles que quieran acudir. Como sabéis, el nuncio en España es el diplomático, el embajador del Papa ante el gobierno español. Y la segunda acción que quiero resaltar es la peregrinación que la diócesis realizará a Roma para visitar la tumba de Pedro y Pablo, para saludar al sucesor de Pedro, el actual Papa Francisco, y después a Brindis, el pueblo, la ciudad donde nació San Lorenzo, y desde allí regresar a España. Yo creo que son dos actos, y junto con el de la clausura, que será el 21 de julio del 2019, pues los actos más importantes que hemos programado, y a lo largo del año, pues también en el desarrollo del plan pastoral diocesano, el segundo objetivo nos convoca en el plan pastoral diocesano a vivir en plenitud la vida cristiana, y vivir en plenitud la vida cristiana es ser santos, es decir, ser buenos como nuestro Padre Celestial es bueno. Y bueno, este es el marco general en el que nos vamos a mover durante este año.
Un año, como nos decía don Juan Antonio, repleto de actos. Concretamente, el 4 de septiembre tenía lugar esa conferencia sobre la figura de San Lorenzo de Brindis a cargo de Agustín Guzmán Sancho en el Teatro Villafranquino. Ya en el mes de noviembre se tuvo lugar una celebración eucarística en las parroquias conmemorando a todos los santos y beatos de la diócesis cuyas reliquias se veneran en nuestra iglesia particular. Una de las actividades centrales fue el encuentro de oración para sacerdotes religiosos impartido por el nuncio de su santidad en España, Monseñor Renzo Frattini, el 30 de noviembre. Y al día siguiente se sucedía este encuentro de oración para laicos impartido también por el nuncio de su santidad, que nos comentaba la importancia de este retiro, encuentro de oración.
Ciertamente los santos son para nosotros ejemplos, modelos de santidad. El ejemplo de tantos santos siempre está presente, sobre todo los que hemos conocido. Yo, por ejemplo, he encontrado Madre Teresa de Calcuta en Etiopía cuando era secretario de nunciatura. Es una especie, San Juan Pablo II lo he encontrado varias veces. Quiero dar algunas indicaciones sulla base della esortación Gaudete et Exultate sobre la santidad, che la mayoría de los sacerdotes, creo, también laicos, han leído. El Papa nos invita a caminar hacia la santidad, è una llamada para todos, como bautizados cristianos, y sobre todo los sacerdotes, tiene esta misión de dar un testimonio de santidad en la Iglesia, en el mundo.
El año 2019 comenzaba dentro de este año diocesano de la santidad con la Jornada de la Vida Consagrada que acogía el Monasterio de la Anunciada de Villafranca del Bierzo. Nuestro obispo, en el mes de marzo, presidía los ejercicios espirituales abiertos para seglares en Ponferrada, la iglesia de San Pedro, y la segunda tandada en Astorga, en el Santuario de Fátima, los primeros y únicos ejercicios de los que pudimos disfrutar aquellas personas que participamos. Una de las actividades principales fue la peregrinación diocesana a Roma y Brindis del 1 al 8 de mayo. Don Juan Antonio fallecería a los pocos días de esta peregrinación, en la que él mismo manifestaba ese disfrute y esos frutos de esta peregrinación diocesana en la que participaron cerca de 90 personas. Ya siendo don Juan Antonio, hemos celebrado la Jornada Diocesana de Oración por la Santificación de los Sacerdotes, también en el Monasterio de la Anunciada de Villafranca del Bierzo. Nuestro administrador diocesano, don José Luis Castro, fue el encargado de presidir esta celebración.
Nuestro recordado y querido obispo don Juan Antonio, que recientemente fue llamado por el Señor a su morada, concibió este día como una ocasión de encuentro fraterno entre los hermanos sacerdotes, con un tono penitencial y solidario que remarcara por un lado nuestra necesidad de constante conversión y renovación interior ante la indignidad del don maravilloso que Dios nos ha regalado a cada uno.
Y este domingo tendrá lugar la solemne clausura del año diocesano de la santidad en Villafranca del Bierzo, como decimos, coincidiendo con la fiesta litúrgica de San Lorenzo de Brindis. Nos dice nuestro administrador diocesano que en el proyecto diseñado para el año diocesano de la santidad, esta celebración quiere ser además una oportunidad propicia para expresar nuestra gratitud y cercanía fraterna con las queridas diócesis vecinas con las que hemos caminado juntos a lo largo de la historia en el empeño de progresar en la santidad de la vida cristiana. Por eso, además de los responsables de los hermanos capuchinos y de la familia franciscana, presidirá la celebración el arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz, y estarán presentes los obispos de nuestra provincia eclesiástica y otros varios de las diócesis gallegas. El programa de actos religiosos previsto para este día comenzará a las 7 de la tarde con la oración ante las reliquias del cuerpo de San Lorenzo en el Monasterio de la Anunciada. Seguidamente tendrá lugar una procesión con la reliquia e imagen de San Lorenzo y a las 7 y media de la tarde, solemne clausura del año diocesano de la Santidad en la Colegiata de Santa María. Les invitamos a todos los diocesanos a participar en esta clausura del año diocesano de la Santidad, en la que nuestro obispo don Juan Antonio tenía ese especial empeño y que realmente hemos clausurado con esa grata noticia, como decimos, de la aprobación del martirio y la beatificación de las tres enfermeras mártires de Astorga, y también con la reciente noticia de la promulgación del decreto de virtudes heroicas del venerable siervo de Dios Ángel Riesco Carbajo. Y continuamos con el repaso de la actualidad diocesana, recordándoles que el próximo lunes 22 de julio nuestro administrador diocesano presidirá una misa en la parroquia del Carmen de Veguellina de Órbigo con motivo del 70 aniversario de la misma y del 60 aniversario de la presencia de las carmelitas teresas de San José en esta localidad. Para el jueves 25, solemnidad de Santiago Apóstol, patrono de España, don José Luis Castro, administrador diocesano, participará en la misa en Santiago de Compostela. Queremos informarles de una grata noticia, que la Cofradía de la Luz ha viajado a Astorga para homenajear a don Juan Antonio Menéndez. Era el domingo 14 de julio cuando la Unidad Pastoral de Villalegre, La Luz de Asturias, realizó un viaje a la catedral para rendir un cariñoso homenaje a nuestro querido obispo don Juan Antonio Menéndez, que falleció el pasado 15 de mayo, como decimos, tan solo unos días antes de las fiestas del Puchero de Villalegre, a las que tenía previsto acudir para presidir la celebración. El propio obispo había sido ordenado sacerdote en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de Villalegre hace 40 años, el 10 de mayo de 1981, y siempre tuvo una especial devoción a esta Virgen. Los participantes en el viaje vivieron un intenso día lleno de emoción y fueron recibidos por el cabildo del aseo asturicense a su llegada. Posteriormente tuvo lugar la misa solemne en la que Juan Antonio iba a ser nombrado cofrade de honor. Tras su inesperado fallecimiento, la cofradía de la Unidad Pastoral de Villalegre de la Luz decidió continuar con la celebración y ofrecerle este nombramiento a título póstumo como homenaje y recuerdo a su memoria. Fueron un grupo numeroso los que participaron y le pusieron esa placa en la tumba en la que yacen los restos de nuestro querido obispo don Juan Antonio. Y cambiando de tema, les seguimos recordando que los redentoristas, ya por sexto año consecutivo, siguen realizando la acogida cristiana en el Camino de Santiago, como saben, en torno a la Casa San Alfonso, esa acogida que es un espacio de acogida cristiana a peregrinos, para no es un albergue público-privado, sino que es ese apoyo, se les ofrece una orientación cristiana, una acogida y también la oración y bendición del peregrino en la Iglesia Redentorista de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Astorga, a la que se invita a participar también a todos los ciudadanos de Astorga. Estarán hasta el próximo 18 de agosto y el horario es a las 12 de la mañana Eucaristía diaria en la Iglesia del Perpetuo Socorro. A las 5 y media apertura del servicio de acogida con la Casa de San Alfonso e Iglesia del Perpetuo Socorro, donde se les ofrece café, tertulia, también un pequeño tour turístico por la ciudad y también diálogo en la puerta. Y a las 8:30, oración y bendición del peregrino en la Iglesia del Perpetuo Socorro, a la que, como decimos, desde la organización les invitan a participar no solo a los peregrinos, sino también a los propios vecinos de Astorga. Y la Koinonia Juan Bautista de Villar de Ciervos organiza el curso Moisés para formar líderes, personas que desarrollan tareas de responsabilidad dentro de su comunidad, del 1 al 4 de agosto. La inscripción está abierta, aunque esta se cerrará en muy breves días, pero bueno, pueden hacerlo en el correo electrónico astorga@koinoniajb.es. Y en la sección La Calle Pregunta, nuestro compañero Máximo responde a la pregunta que es: ¿cree que ha sido fructífero el año diocesano de la santidad que clausuramos este domingo, 21 de julio? Máximo responde.
El año diocesano de la santidad fue una de las intuiciones que tuvo nuestro querido difunto obispo don Juan Antonio, que realmente pues sabemos cómo empezó, pero no sabíamos cómo iba a terminar. Desde luego fue una gran intuición, aprovechó la circunstancia del cuarto centenario de San Lorenzo de Brindis, pero es que realmente esa es la vocación de todo ser humano, de todo cristiano, por supuesto, y de todo sacerdote, la santidad. Y mientras no lo descubramos, es que no nos hemos enterado de lo que tiene, del sentido que tiene la vida humana, que es vivir unidos a Dios y después de la muerte estar íntimamente unidos a Él. Precisamente don Juan Antonio ya lo está viviendo desde el otro lado, desde la meta de la santidad. Yo no lo sé, la importancia que le habremos dado, pero desde luego la clausura no puede ser el final, sino diríamos el final en todo caso de la sementera. Pero a partir de ahora tendremos que intentar ver cómo cultivar y vivir todas las consecuencias de tomar en serio la vocación cristiana de la santidad.
Y concluimos nuestro programa con el espacio Libros al Aire, en el que nuestro compañero Rosy Gutiérrez nos habla de la obra titulada Fátima, el secreto no desvelado.
Fátima, el secreto no desvelado. El 13 de mayo del año 2000, al finalizar la celebración de la beatificación de los pastorcitos Jacinta y Francisco, el cardenal Angelo Sodano anunció la decisión de Juan Pablo II de confiar a la Congregación para la Doctrina de la Fe la tarea de hacer pública la tercera parte del secreto. Mes y medio después, el 26 de junio, la Congregación para la Doctrina de la Fe ofrecía al público el secreto, incluido en un pequeño volumen de 44 páginas. Sin embargo, este anuncio no convenció a todos. En opinión de algunos expertos, la revelación no fue plena. En las páginas de este libro, Marco Tosati, reconocido vaticanista, presenta las certezas, las dudas, las contradicciones, las preguntas aún sin respuesta y las hipótesis que rodean al tercer secreto de Fátima. De la editorial Homo Legens, Fátima, el secreto no desvelado.
Y regresaremos el próximo 26 de julio con toda la actualidad de nuestra diócesis de Astorga y hasta entonces les deseamos que pasen una feliz semana.